la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy mismo se podrían registrar en determinados puntos de España hasta 44 grados. Ana Huertas.
Comunidades autónomas están hoy en alerta por altas temperaturas. La Comunidad Valenciana aparece en el mapa en alerta roja por riesgo extremo y es allí durante el mediodía donde se podrían alcanzar esos 44 grados de máxima en la provincia de Valencia. En concreto, en las zonas de la costera y de Valdalbaida. En Andalucía están en alerta naranja Córdoba y Sevilla con temperaturas máximas de 40-41 grados en las campiñas, que no es poco. Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga aparecen en amarillo, donde los termómetros podrían llegar hasta los 38-39 grados. Jorge Ocina, experto meteorológico, de hecho, nos ha advertido en el fin de semana que para la semana que viene nos espera todavía más calor.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Y en estas fechas, con el calor y el buen tiempo, es constante la entrada y salida de veleros en los puertos deportivos y los narcotraficantes, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros su oportunidad. De ahí la mayor operación llevada a cabo contra narcoveleros, con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas. Juan Baño.
El narco aprovecha en verano el buen tiempo y la facilidad de cambiar de bandera y pabellón con un solo clic mientras cruzas el Atlántico para tirar de velero. Alberto Morales, del grupo de cocaína de la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros.
Hay 50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería o Murcia. También en 7 países distintos. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado en la operación hasta 11 países. En Alicante se escondía el profesor, el líder de la organización que impartía clases de noruego. En Valencia es urugarteniente. La otra pata del cártel de los Balcanes estaba en Marbella, con un lenguaje propio, convenido y extraordinarias medidas de seguridad.
Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
En cada velero 3 tripulantes y un sueldo por cabeza de 150.000 a 300.000 euros. El capitán cobra más. Se han intervenido 1.500 kilos de coca.
Y durante esta última hora hemos conocido que ha habido 2 llegadas más de migrantes a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 11 varones de origen magrebí de una patera localizada en Carboneras, en Almería, y en el Estrecho de Gibraltar otras 3 personas han tenido que ser socorridas esta madrugada, uno de ellos menor de edad. Y otra noticia más, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha fallecido una mujer de 86 años que contrajo el virus del Nilo hace varias semanas. Esta enfermedad se contrae a partir de la picadura de un mosquito y puede provocar fiebres muy altas. Salud, Sanidad insiste en la prevención en horas cercanas al amanecer y posteriores al atardecer y recomienda el uso de repelentes y ropa clara que cubra la mayor parte de la piel para evitar casos de este tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos nueva jornada en el Tour de Francia, Guillermo Bermejo.
En apenas media hora empieza la 20ª etapa, Quique Iglesias.
La de hoy va a ser una etapa express, solo 133 kilómetros, desde Niza, camino del Col de la Cuyol, un sube y baja constante en la última etapa en línea de este Tour de Francia que parece sentenciado en favor de Tadej Pogačar, pese a que en 1975 aquí cayó Eddy Merckx ante Bernard Thévenet. La lucha para los españoles por la 4ª plaza, pugnan por ella sobre todo Mikel Landa ante el portugués Almeida.
Y en Fórmula 1 tenemos en marcha los libres 3 del Gran Premio de Hungría. Carlos Miquel.
Con un cielo nublado, 27 grados de temperatura sobre Hungaroring. Y de momento el más rápido es George Russell con neumático blando por delante de Lando Norris a 1/10. Piastri y 4º Carlos Sainz. Muy bien el madrileño que sigue superando, aunque sea por escasas milésimas, a su compañero Leclerc. El piloto más rápido con el neumático medio, que es menos prestacional, de momento es un Fernando Alonso que mantiene las evoluciones estrenadas ayer. Y estamos a la espera en estos 25 minutos que quedan de que ponga el blando en este ensayo general de la calificación que viviremos contaremos a partir de las 4 de la tarde.
Y en tenis está a punto de empezar el partido de Rafa Nadal, que se enfrenta a Djokovic en las semifinales del Open de Suecia.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, que es siempre la más interesante.
No es la suerte, es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo te venga bien, es saber lo que quieres. No es el baile, es cómo te mueves. No es la gente, eres tú el que debes darle la vuelta a todo. Es una sorpresa para la tristeza.
Abróchate el cinturón, querido oyente, porque vamos de viaje a un periplo alucinante. Un libro que se llama A bordo de tu curiosidad ha despertado la nuestra. Tranquilo, que nada te va a sonar a chino. Tenemos como guía efectivamente la curiosidad, una especie de superpoder que desarrollas en la adolescencia. Y no te preocupes, porque tenemos una guía, un hilo de oro, el que sacó a Teseo del laberinto del Minotauro, y que es un libro que la editorial Crítica ha sacado con muchísimo éxito. Un texto de divulgación científica precioso, muy bonitamente editado en azul, con unas ilustraciones extraordinarias, un magnífico regalo para el verano, que tiene 52 capítulos, que son 52 preguntas, una por cada semana del año. Vamos a repartir papeles. Tú y yo vamos a ser Teseo y nuestro invitado y autor del libro va a ser Ariadna. Don Carlos Briones, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bonito libro, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Para los que nos gustan los libros como objetos, es un libro muy atractivo, preciosamente, como decías, ilustrado por Kim Amate, con ese prólogo de Javi Santaolalla, que me ha convertido en Ariadna, ¿no? Con el hilo de oro para guiar a los lectores, y que hemos trabajado, y yo en particular he escrito con muchísimo cariño.
Pues es un libro color turquesa de la editorial Crítica. Decirte que Carlos Briones es autorizado para componerlo. Es bioquímico, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, es escritor, poeta y, por lo tanto, conocedor tanto de la literatura como de la ciencia. Vamos a plantearnos una pregunta inicial, una que gobierna a todas. ¿Qué es la vida, Carlos?
Empezamos fuertes, ¿no?
Empezamos por ahí,
fuertes. Que veo. Bueno, pues fíjate, esa es una de las preguntas probablemente más antiguas que nos hemos hecho los humanos, junto con algunas otras de las que aparecen en este libro. Y realmente cada vez la vamos respondiendo mejor, pero no del todo. El origen de la vida, qué es la vida, son preguntas de muchísimo calado. Hoy en día, con todo el conocimiento molecular que tenemos, pues decimos que un ser vivo es un sistema capaz de reproducirse y evolucionar. Eso sería la versión más sencilla de la definición de vida. Pero hay definiciones para todos los gustos. Entonces es curioso, en ese capítulo precisamente recupero alguna definición que han hecho pues físicos, ingenieros, matemáticos, biólogos, por supuesto, químicos, filósofos, pensadores, poetas, que es la vida un frenesí, ¿verdad? Entonces es una pregunta que da para hablar mucho entre ciencias y letras, realmente.
Es tremendo, porque desde niños vemos una rana muerta y nos quedamos perplejos. Aquello que alentaba, que era cálido, que proporcionaba alegría, que se movía en el entorno, de repente está yerto y ausente. Es una pregunta, indudablemente, para comenzar el libro. En una de las 52 preguntas explicas que un virus nos hizo humanos. ¿Eso cómo va?
Pues sí, fíjate, los virus, que están precisamente en el límite entre lo vivo y lo no vivo, es un tema que siempre tratamos en los congresos, porque se reproducen y nos producen enfermedades en ocasiones, pero necesitan nuestro metabolismo, entonces no son autónomos, en ese sentido no son vivos, ¿no? Y tienen mucha fama los virus malos, los que nos producen infecciones, pandemias, acabamos de salir de una, quizá hay otra en el horizonte, de gripe aviar, ¿verdad?, que se habla mucho de ella ahora mismo. Pero también hay virus buenos, y la mayor parte de los virus nos han hecho cosas buenas. A mí me gusta llamarlos los tramoyistas de la evolución. Han estado en paralelo al árbol de la vida, pues intercambiando genes entre unos organismos y otros, y en particular uno nos hizo humanos, nos hizo, de hecho, mamíferos placentarios. Fíjate, cuando los mamíferos empezaron a existir hace unos 170 o un poco más millones de años, resulta que se reproducían por huevos, siendo mamíferos, como hacen hoy en día los equinas o los ornitorrincos. Pero el antepasado de todos los demás mamíferos sufrió una infección por un virus, un retrovirus, que, simplificando muchísimo, cambió una de las membranas del huevo por una de las capas de la placenta. Y de esa forma, los demás mamíferos, a partir de ese momento, empezaron a tener un desarrollo intrauterino, y hoy somos hijos de nuestras madres que nos han dado a luz después de tenernos.
Pero me encanta placenta, porque también reconozco que hay en la placenta algo de huevo. Es que de repente, por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que hay como una evolución del huevo.
Digamos, es un huevo que las mujeres lleváis dentro cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y se crea esa estructura para albergar a lo que será el bebé. Pero es una especie de huevo interior. Y eso surgió gracias a que nos infectó un virus. Fíjate qué importantes han sido en la evolución, ¿no?
Me gusta porque en tu libro hablas también de las pseudociencias y las pseudoterapias. Curiosamente, alientas para hacerte miles de preguntas, desafías todos los límites, pero a la vez dices que hay que estar preparados para que no nos engañen.
Sí, yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de este libro. Cuando lo empecé a componer, tenía claro que vivimos en una época en la que hay muchas noticias falsas, que os voy a decir a los comunicadores, ¿verdad? Muchos bulos, muchas pseudociencias, muchas cosas que se dan por ciertas, pero no lo son. Y la ciencia es una buena herramienta para desmontarlas. Entonces, una cosa es que los científicos nos lo estemos preguntando todo constantemente, en eso consiste nuestro trabajo, pero una vez que algo es demostrado, ya no hay que darlo más vueltas. Es decir, la Tierra no es plana. Es decir, nos movemos alrededor del Sol. La homeopatía no funciona. Hay una serie de verdades que se pueden demostrar cualquier día y, bueno, pues yo creo que merece la pena poner el foco en todas esas cosas que a veces pensamos que son ciertas y no lo son. No nacen más niños las noches de luna llena. ¿A qué lo has oído alguna vez?
Bueno, me lo dicen en los hospitales.
No.
Cuando, que hay más rotura del saco uterino.
Cuando se ha hecho a nivel mundial las estadísticas, se ve que no. Entonces, claro, hay pruebas. Lo que pasa es que existe una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que solo nos acordamos de las cosas cuando van a favor de una idea que tenemos preconcebida, ¿no? Habrás oído, no sé, que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro.
Ay, totalmente, lo repiten una y otra vez.
Pues eso es mentira también. Es decir, hay muchos bulos que circulan y bueno, pues en este libro en particular me he metido, dice un amigo, te has metido en todos los charcos, ¿no? Me he metido en unos cuantos charcos.
Y en la homeopatía, te lo digo porque la homeopatía, no sé actualmente, pero hasta hace bien poco, no sé actualmente, está, por ejemplo, es parte del sistema de la seguridad social alemana.
Sí, sí, hay países que la tienen, digamos, acogida dentro del sistema de salud, a pesar de que no hace nada y se puede demostrar. Porque el principio de la homeopatía es reducir la concentración de una molécula en disolución hasta que no queda nada, pero ni mucho menos queda nada, no queda ni el recuerdo de esa molécula. Y los homeópatas dicen que queda la memoria en el agua, pero es que eso no es cierto. Entonces, todas las pruebas científicas dicen que la homeopatía no tiene ninguna razón de ser.
Ya, pero sí funciona.
Es que no funciona.
Ah.
Claro, es que la cuestión es que la homeopatía no funciona. La homeopatía nunca funciona. Porque no es efectiva. Ninguna prueba que se ha hecho para medir la efectividad ha dicho que sea efectiva. Uh-huh. Otra cosa es que, por ejemplo, si tú tienes un resfriado que te va a durar 3 días, con o sin tomar cualquier cosa, y te tomas homeopatía, tú achaques esa mejora a la homeopatía. Pero ¿te tomarías, perdona, un anticonceptivo homeopático? Probablemente no. ¿Te tomarías, si tienes un cáncer, una enfermedad neurodegenerativa grave, medicina homeopática? Pues al principio el problema es que hay personas, y me da igual la homeopatía, que el reiki, que la cristaloterapia, que la ventosoterapia.
Pero sí existe el efecto placebo.
El efecto placebo existe, pero digamos que esa concepción mental que te hace creer que estás sanándote puede funcionar en unos casos y en otros no. Por ejemplo, en un resfriado a lo mejor funciona, en un cáncer te aseguro que no.
Claro.
Y además el efecto placebo no debería ser pagando algo que te lo venden como fármaco, ¿no? El efecto placebo es una especie de protección de nuestro cerebro, pero nadie te tiene que vender pastillas de efecto placebo. O sea, ¿entiendes un poco el engaño, no?
Sí, sí.
Entonces las pseudoterapias, las pseudociencias, todo esto siempre nos engaña económicamente, nos hace pagar por cosas que no funcionan y además, en el caso de la pseudoterapia, puede poner en peligro nuestra vida, ¿no? Es el capítulo que hablo de estos temas, es de las pocas veces que me pongo serio en este libro, ¿no? Porque hay mucho humor, hay mucha mucha broma, mucha ironía, mucha, yo qué sé, ciencia ficción, hay muchas referencias muy positivas, pero cuando quiero combatir los engaños que nos rodean, me pongo un poquito más serio.
¿Y el capítulo que dedicas a la astrología y los horóscopos?
Lo mismo te digo, eso es una invención, eso es algo que ya en el siglo, bueno, digamos en el Renacimiento, se separó la astronomía de la astrología, porque una cosa es el estudio de los movimientos de los astros, y otra es, en el caso de la astrología, el supuesto efecto que tienen sobre nosotros. Bueno, pues no tienen ningún efecto, cero. El día que tú naces o cualquier día a lo largo de tu vida. No hay nada en la atracción gravitatoria de esos astros, ni en la radiación electromagnética que nos llega, que no puede haber ninguna otra, digamos, influencia, ¿no? Cuando echas las cuentas, y en ese capítulo las he hecho, en el libro, que son sencillísimas, nos dice que el único que nos hace algo a ese nivel es el Sol. El Sol en cuanto a la atracción gravitatoria, pero ni siquiera la posición del Sol el día que nacemos en las constelaciones del cielo. Lo que pasa es que esto es una creencia que desde que surgió la astrología en la época de Nabucodonosor, fíjate si ha llovido, pues queda muy bonito pensar que hay algo en el cielo que te dice cómo eres, con qué otros signos eres compatible. Pero claro, precisamente desde la época de Nabucodonosor resulta que el eje de la Tierra no solo gira, sino que se bambolea un poco. Ese bamboleo ha hecho que las posiciones relativas de las constelaciones en el cielo no son aquellas en las que surgió la astrología. Entonces ya no hay 12 horóscopos, son 13. Entonces, ¿dónde está Ofiuco, que es una constelación del zodiaco y no existe, a que no lo vas a encontrar en ningún periódico? Entonces, bueno, es toda una serie de cuentos mágicos que pueden parecernos más o menos atractivos, simpáticos, pero que no tienen ninguna base. Entonces, bueno, hay personas ganándose la vida, digamos, vendiendo humo, ¿no? Y estos son unos ejemplos.
Una de las películas favoritas de tantos oyentes era Regreso al Futuro. ¿Se puede viajar en el tiempo, Carlos?
¿Cuánto nos gustaría, verdad? Hay otro capítulo que es Podemos viajar en el tiempo en este libro, uno de los que más están gustando. Pues realmente no, nosotros no podemos viajar en el tiempo. En cierta medida, si quieres, estamos viajando hacia el futuro constantemente, ¿no? Uh-huh. El tiempo avanza con nosotros. Pero se violan varias leyes de la física si intentamos, por ejemplo, ir hacia el pasado o si intentamos ir hacia el futuro más rápido del tiempo que viene marcado por los principios físicos, por la entropía, etcétera, etcétera. Entonces, los viajes en el tiempo, salvo en algunos casos con partículas mucho más pequeñas que los átomos y moviéndose a velocidades muy cercanas a la de la luz, cosa que está evidentemente muy lejos de nosotros, es inviable. Entonces eso queda en el ámbito de la literatura y de la ciencia ficción.
Bueno, pero quiero decir, en ese ámbito de las partículas y pensando en la evolución de la ciencia en el tiempo, está el principio de la relatividad, o sea que podemos encontrarnos sorpresas.
Bueno, sorpresas, pero no en ese sentido. Hay cosas que no pueden cambiar. El principio de la relatividad, la curvatura del espacio-tiempo por una masa, todo lo que trabajó Einstein, que es maravilloso, no va a permitirnos que como seres macroscópicos nos comportemos como seres microscópicos. Uh-huh. Eso es como lo de no morir, ¿no? ¿Podremos no morir alguna vez? Es otro de los temas del libro, ¿no? Pues no, no podremos no morir.
Sí, aquí hemos tenido gente de lo más sorprendente que afirma efectivamente que seremos una suerte de seres biónicos de vida eterna. A mí este tema me da mucha risa, la verdad.
Bueno, imagínate, si consideras que es vida el hecho de que en algún momento, cuando pasen unos cuantos años y haya desarrollado más la ingeniería, digamos, todos tus pensamientos, todo lo que tú eres en ese sentido, puedas pasarlo, imagínate un pendrive, ¿no? Y luego ponérselo a otra persona que la conviertas en lo que tú eras, esto es ciencia ficción total, ¿no? Pues a lo mejor en ese sentido podrías decir, mi yo sigue vivo, ¿no? Pero nuestro cuerpo, este cuerpo serrano que tenemos, ese está condenado a morir, porque las bacterias son inmortales, porque solo tienen una célula, ¿no? Y de una surgen dos, y de dos, cuatro, ocho. Pero nosotros somos pluricelulares. Con el aumento de la pluricelularidad surgió la muerte, que eso es otro de los temas fascinantes. Uh-huh. La aparición de la muerte es muy posterior en la historia de la evolución a la aparición de la vida.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos que el libro es realmente muy estimulante. Bueno, por terminar, podemos hablar de la inteligencia artificial, que es el leitmotiv de la época. ¿A dónde nos va a llegar, Carlos? Los más agoreros aseguran que a la autodestrucción.
Sí, bueno, este es un tema fascinante, ¿no? Y en un libro como este, en el que abordo 52 preguntas y retos, pues evidentemente lo tenía que tratar y le he dedicado dos capítulos. La inteligencia artificial, primero, no es el futuro, de hecho es el pasado, porque ya Alan Turing en la década de 1940 hablaba de la inteligencia de las máquinas y empezó a investigar sobre eso. Y lo que pasa es que se ha puesto muy de moda gracias a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y todos podemos jugar con ChatGPT y le pones una cosa y te responde rápido, porque han enseñado a los ingenieros a la inteligencia artificial a hablar como nosotros, con el lenguaje natural. Y eso abre un montón de posibilidades, buenas y malas. Malas, por ejemplo, vulneración de los derechos de autor. Claramente, ¿no? Corta y pega realidades que ya existen y que otros han escrito, o pintado, o dibujado, o compuesto musicalmente. Otro problema, por ejemplo, las deepfakes. Eso en el ámbito de la comunicación, ¿verdad?
Las noticias falsas, ¿no? Noticias, mentiras que han existido. Siempre.
Mentiras, pero que además puedes estar viendo a una persona moviendo hoy en día, ¿verdad?, su rostro con las expresiones faciales diciendo algo que nunca ha dicho, porque eso es una imagen sintética, ¿no? Eso es un problema. Acabar con la humanidad, destruirnos, pues bueno, eso sí es de los más agoreros. Hay personas que dicen que no nos hace falta la IA para destruirnos nosotros mismos, y los telediarios lo muestran, ¿no? Por el otro lado, tiene muchas cosas buenas. Está ayudando mucho en sistemas de predicción atmosférica, en sistemas de tráfico, en sanidad. Está siendo de muchísima ayuda a los médicos. Tú imagínate, por ejemplo, que vas a hacerte una placa de rayos X, una resonancia, y una inteligencia artificial rápidamente puede repasar con toda la base de datos existente en el mundo de una patología parecida a la tuya. Te va a ayudar mucho más, ¿verdad? Eso es evidente, con la supervisión del médico. Pero digamos, lo que se solía llamar el ojo clínico, ¿no? Pues el ojo clínico de un profesional ahora es todos los profesionales de toda la historia. Eso es una gran ventaja, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial se han sintetizado antibióticos nuevos que nos pueden ayudar a luchar contra esa pandemia silenciosa que son las resistencias antibióticas.
Ay, eso no lo sabía, fíjate,
sí.
La aparición de nuevos antibióticos. Es que es una sorpresa tras otra, y los padres se lo regalan a los hijos y los hijos se lo regalan a los padres, no os lo perdáis. A bordo de tu curiosidad se llama el libro, un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual. Es de Carlos Briones y le agradecemos que nos haya generado semejante curiosidad. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, es un placer compartir curiosidades y dudas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Un trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, puerto sin mar. Eso es Vallecas.
Si digo los años 80, inmediatamente te viene la movida a la cabeza. La música, los grupos, pero ojo, también la fotografía, el teatro, la escenografía. No sé si sabes que en esos años 80 existió en un barrio de Madrid un pequeño espacio que originó una revolución. Eran los agitados, coloridos e intensos años 80.
De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ya está, ya está. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Pues un poco al sureste de esa puerta de Alcalá, que se ha hecho mítica y a la que cantaba el grupo Suburbano, había una salita de teatro. Y hasta ahí quiero que viajemos en los próximos minutos. Si eres de la ciudad o del Vallecas que constituía la escena, que sepas que estaba frente al restaurante Casa Dolly, un local muy frecuentado que hoy sigue abierto al público. Pero hablamos de El Gallo Vallecano.
Ahí está. La puerta de Alcalá.
Uno de esos rincones de nuestro país que fue absolutamente creativo, sorprendente, feraz, que cambió la realidad cultural. En su interior el mundo cambiaba y se respiraba ilusión. El Gallo Vallecano abrió sus puertas un 23 de noviembre de 1978. Fíjate, 3 años después de la muerte de Franco, en plena transición, y hoy se cumplen 40 años de su cierre. Un lugar que vio nacer algunos de los artistas más importantes de esos años.
La puerta de Alcalá.
Vamos a hablar a quien ha tenido a bien fijarse en este historión y traérnoslo, un amigo de la actriz Sole Mayor, Roberto Angulo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué gusto. ¿Es cierto, Roberto, que Suburbano tocó por primera vez en este Gallo Vallecano?
Así es uno de muchos grupos que tuvieron la oportunidad que le dio el Gallo Vallecano para poder ensayar y actuar, y efectivamente el primer concierto del grupo Suburbano con Luis Mendo fue en el Gallo Vallecano.
Tengo entre mis manos el libro que ha hecho Roberto Angulo. Se llama El gallo vallecano y viene decorado con un gallo. Señala entre paréntesis los años a los que se refiere, 1978 a 1984. Y tiene una coda debajo, un ejemplo de lucha en la escena teatral independiente. Este libro, que entre otras cosas podéis localizar en Amazon, es el trabajo que ha realizado Roberto. ¿Por qué has decidido trabajar sobre esto?
Bueno, pues realmente lo hice porque busqué información sobre o sea, siempre había oído hablar del gallo vallecano. Yo fui alumno de Fermín Cabal,
uno de los próceres y creadores del gallo.
Desgraciadamente nos abandonó hace poquito tiempo y quiero mandarle un recuerdo. Y entonces siempre tuve mucho interés porque me llamaba la atención cómo una sala tan importante estaba fuera del circuito cultural de Madrid, que está siempre puesto en el centro, ¿no? Y yo esperaba, en su momento, lo soy sincero, esperaba encontrar el libro del gallo vallecano donde poder aprender todo eso. Y después de buscar y buscar, resulta que no.
Que no existía.
Que no existía y que tenía cada vez, digamos, tenía más pinta de que a lo mejor se quedara ¿no? entre las aguas del olvido. Y decidí que estaba a tiempo de rescatarlo, de poder hablar con todos los creadores, los protagonistas de esta maravillosa aventura. Ellos todavía tenían mucha ilusión y les gustó mucho el proyecto cuando les te lo comenté. Me han ayudado mucho y realmente es una alegría que todo lo que se hizo durante esos años tan difíciles en Vallecas, en pos de la cultura y en pos del progreso del barrio, por lo menos ese trocito ya lo tengamos rescatado y este para siempre.
Es estupendo realmente que para la historia contemporánea esto se haya salvado, y tiene que ver, entre otras cosas, fíjate, con la propia historia de Vallecas, en efecto, que cuando yo era niña era prácticamente, bueno, una mezcla de descampado y lugar de delincuencia y droga, y que gracias a esa potencia cultural se incorporó a la movida.
Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver, vengan. Vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver.
Este Ven a ver Vallecas es de Luis Pastor, que es un extremeño que se dejó caer por el centro en más de una ocasión. Y lo cierto es que el gallo vallecano ofrecía a los ciudadanos montones de cosas seguramente impensables en un barrio obrero. Fotografía, teatro, canto, baile, cursos para niños, cursos para adultos de la tercera edad. Personas que realmente veían abierto un horizonte con todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál era la matriz de esta idea?
Bueno, pues fíjate que intentaré resumirlo lo mejor posible, pero en principio, el gallo vallecano iba a ser, digamos, una compañía que intentaba buscar una sala estable para hacer teatro. Pero antes de eso, como te comento, Juan Margallo, Fermín Cabal, venían de Petra, venían del teatro independiente, y siempre pues un poco ya cansados de estar siempre con la itinerancia del teatro, querían buscar un sitio. Y junto con esas ganas de las que llevaban hablando un tiempo, ocurrió una desgracia, que es que el cantador flamenco Luis Marín falleció, y Juan, que era muy amigo suyo, propuso a los demás hacerle un concierto homenaje para... De esa manera fueron buscando un sitio por Madrid donde poder hacerlo, y fueron a dar a un colegio franciscano, y resulta que allí pues se encontraron con los directores, que eran Miguel Valle y Francisco Col, y le dijeron que por su parte era todo perfecto. Y al ver las instalaciones, Juan Margallo y Jesús Sastre se quedaron boquiabiertos, porque el centro, la sala de uso múltiples era perfecta para poner unas maderas y crear un escenario. Empezaron a pensar en voz alta, a soñar en voz alta, decir qué bonito sería aquí hacer, ¿no? Que pudiéramos aquí tener nuestra sala.
Un centro social con todos estos servicios.
Sí, pero en principio solo iba a ser para hacer el concierto y luego hacer las obras de teatro. Y, por supuesto, en el colegio les dijeron que les encantaba el proyecto y que tiraran para adelante.
Fijaos cómo evolucionó la cosa, que incluso cuando hubo desastres sociales como el del aceite de colza, que yo recuerdo perfectamente en mi infancia, un envenenamiento masivo de multitud de personas, muchas de ellas de estratos difíciles socialmente y marginales, porque compraban aceites baratos, se realizaron en el Gallo Solidario conciertos solidarios a los que incluso acudió este cantante.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.
Fue una sede de una enorme apertura cultural. Por ejemplo, en junio de 1980 el Gallo fue sede de la entrega de unos premios culturales llamado Pablo Iglesias, a los que acudieron figuras, fijaos, como Alfonso Guerra, Carmen Romero, que era entonces mujer de Felipe González, Miguel Delibes, el gran escritor, Gregorio Peces Barba. Y lo cierto es que poco a poco se convirtieron en una referencia cultural para el Madrid entero y para toda la movida. Otro de los nombres famosos que acudió a este teatro, sin duda lo conocéis.
Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños.
Luis Eduardo Aute, tantas veces nos hemos cruzado aquí en COPE por las escaleras. Creo que el Gallo tenía una revista propia, la Gallo Revista.
Sí, llegó un momento en el que se publicó una Gallo Revista que era maravillosa, toda dedicada evidentemente a la difusión de la cultura, que estuvo durante mucho tiempo. Y es que lo que ocurrió en esos momentos en Vallecas, cuando llegó el Vallecano, era impensable, porque, como comentaba antes, aquí en principio es que solo se iba a hacer cine ante la demanda y las constantes conversaciones con los vecinos que se interesaban por cómo funcionaban los escenarios, la iluminación. Se crearon, como bien habías comentado antes, un montón de cursos que en principio no estaban destinados. Ellos no eran profesores, ellos eran actores, eran gente del teatro, y sin embargo, como has comentado, cursos de cerámica, fotografía, interpretación, artes plásticas, imagen, sonido, hicieron de todo. También
fue tremendo porque
era no parar.
Exactamente, porque yo, que soy del 65, que tenía entonces unos 17 años, recuerdo bien esa movida de Vallecas, que se extendía también a Moratalaz y a los barrios de la zona, y que tuvo la particularidad de nacer, insisto, en alguno de los lugares más deprimidos, porque tenía 30.000 personas Vallecas con problemas de alcoholismo, 20.000 menores enganchados a la droga, y realmente el Gallo Vallecano constituyó un golpe de ilusión. Tenéis que leer este libro de Roberto Angulo y comprender cómo se extendió todo este fenómeno hasta 1984, por cierto, que fue el de la última temporada del Gallo Vallecano, en la que dices que se padeció ya una verdadera agonía. ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, sobre todo los problemas de financiación, como se le suele ocurrir, que y luego, bueno, también hubo muchos miembros que también estaban haciendo... tenían que tirar hacia su labor profesional de una manera que no querían estar siempre ligados con el Gallo. Y bueno, pues en esos momentos Juan Margallo, que era la persona que se peleó y que siempre estuvo ahí al frente del Gallo Vallecano, pues decidió que en vez de dejar que el proyecto fuera poco a poco yendo menos, prefirió
cerrarlo
en todo lo alto, por así decirlo, y bueno, y así consiguió darle este carácter mítico a
claro. Que fueron esos años fantásticos del 78 al 84. Enrique Morente fue el último en actuar en el Gallo Vallecano. Lo podemos escuchar un segundo y nos despedimos.
Qué bien selló la fuente que mana y corre, aunque
precioso. preciosidad, esta copla inspirada en San Juan de la Cruz, de Enrique Morente. Pues lo cierto es que yo creo que el gallo ha dejado un legado, marcó la movida, cambió la historia de Vallecas y por ende la de Madrid, hizo algo mítico de un barrio que podía haber fallecido en su propia dificultad social, y desde luego el trabajo de Roberto Angulo es de agradecer. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, y es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, si me permites un instante, porque
claro, antes,
el libro se llama Gallo Vallecano, Gallo con Y, pero resulta que los premios del Gallo Vallecano, o incluso la imagen del gallo que sale en el libro, el perfil es de un gallo con doble L. El origen del nombre del Gallo Vallecano procede de la palabra gallo, que bueno, como igual que la galla ciencia, como está en el diccionario, significa alegre, y no, una persona alegre, una persona, sería como el vallecano alegre, por la similitud con el Rayo Vallecano. Era porque quería buscar un nombre que fuera así,
que
sonase de esa manera.
Vosotros podéis entrar en Amazon, marcad Roberto Angulo, el Gallo Vallecano con Y, y recuperaréis uno de los capítulos más divertidos y alegres de la cultura madrileña y por ende de la española de los tiempos de la movida. Lo mismo hasta tenéis curiosidad, porque merece la pena. Gracias, Roberto, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, un placer auténtico.
Aunque de noche, en esta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, mi amor, todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué dice el gobierno que quita la ley Mordaza? Y claro, este nombre es tan atroz, ley Mordaza, que parece una que se tiene que alargar muchísimo. Pero en realidad, la ley de protección de la seguridad ciudadana pretende prevenirnos frente a algunos males, por ejemplo, los insultos a la corona, los insultos a los sentimientos religiosos, etcétera. Todo eso a partir de ahora se autoriza. O sea, el anuncio de la libertad, pues a la mayor parte le puede venir bien en cuanto a la libertad de la expresión, pero a otros que se constituyen en el blanco de las agresiones, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Vamos a ver qué le parece esta cuestión del acuerdo entre Sumar y PSOE para acabar con el delito a los sentimientos religiosos a nuestro Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, don Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, efectivamente, dice el artículo 525 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, incurrirán en pena de multa los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Esto se deroga ahora.
Sí, llama la atención. Es verdad que no derogan todos los artículos, este 525, ¿no? Y yo creo que es una agresión tremenda contra el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Entonces a mí no me gusta, ¿no? Que hieran mis sentimientos y en lo que yo creo, ¿no? Yo creo que en una feliz convivencia el respeto a todos es necesario, y si desde ciertas instancias de la sociedad se pide respeto para ellos, para ellas, también yo creo que los que tenemos una fe, una creencia, tenemos que pedir respeto y que no me salgan con una pancarta, ni me griten, ni se mofen de lo que para mí realmente es sagrado. Creo que no es una buena decisión en una sociedad tan polarizada como la nuestra. A mí me llama la atención que parece que hay que meterse en todos los charcos que crean polarización para crear más polarización y después acusar con el dedo al de enfrente, que es lo más triste. Cualquiera que siga un poco las redes sociales y que siga los medios de comunicación en estos últimos días se dará cuenta la facilidad con que señalamos con el dedo al contrario. El otro no es mi conciudadano o mi hermano, sino que el otro es mi adversario. Y todas estas normas que parecen ingenuas, ¿no? Estas normas lo único que crean es polarización, porque efectivamente a los creyentes no nos gusta que se rían de nuestras creencias, como otros colectivos no les gustan que se les ponga en cuestión. Entonces, que se relativicen los dogmas religiosos, porque la cultura actual ha creado otros dogmas, me parece realmente injusto y me parece que no ayuda a una convivencia. Y un gobierno, un parlamento, tiene que ayudar a la convivencia de todos los ciudadanos y no dificultarla. Entonces, la derogación de este artículo 525 no ayuda en nada, no ayuda en nada a la convivencia y sobre todo va a dar pues puerta abierta a aquellos que con su palabra, con sus escritos, con sus imágenes, ridiculicen lo más sagrado, que para mí es sagrado y por tanto es una agresión, ya digo, una agresión al derecho a la libertad religiosa. Yo creo que esto tendríamos que planteárnoslo no solo los políticos, sino todos los ciudadanos.
Sí, la verdad es que a veces no nos ponemos sencillamente en el lugar del otro. Hay más artículos que van a permanecer, el 522, el 23 y el 24, y por lo tanto, por ejemplo, pues están prohibidas, yo qué sé, la profanación de los templos, solo faltaba, el impedir de forma tumultuaria, pues yo qué sé, una procesión o una celebración en público, y desde luego el violentar por la fuerza a cualquiera que quiera asistir a los actos religiosos, solo faltaba. Pero desde luego, a partir de ahora, si pasas por delante de un templo o delante de una procesión y gritas una barbaridad, pues te estarás ejerciendo tu libertad ciudadana, y eso pues claro, ciertamente no favorece el ser amistosos y buenos los unos con los otros, ¿no? Pues
sí,
es
curioso,
es nuestro Ginés García Beltrán al que abrazo fuerte en este fin de semana, que es el último de mi presencia en el programa. Doy las gracias por acompañarnos en tantas circunstancias en este curso estupendo, y cito ya para el otoño, ¿no?
Hasta la vuelta.
Un abrazo muy fuerte, Ginés.
Igualmente, Cristina.
Adiós al obispo de cabecera. Adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Bueno, ya te veo venir, que vienes aquí al olor del cine.
Sí, y además esta semana necesito recomendación porque voy a ir al cine, por fin, que llevo sin ir un año por lo menos.
¿Pero por qué vas a ir esta semana?
Porque coincidimos Carlos y yo y podemos ir al cine. O sea que llevamos sin ir año.
Uno está en deportes, otro en el fin de semana. Eso es, vamos, es un imposible de noviazgo. ¡Qué barbaridad! Teresa de Cobo, muy buenos días.
¿Pero cómo van a ser buenos días para mí escuchar a una persona que lleva un año y medio sin ir al cine?
Que sí, que yo lo sé.
Vamos a ver.
Que yo lo sé.
Está fatal. Mucho de llamar al Samur. 112, por favor.
Socorro, Samur.
¿Me da algo?
No, pues nada, esta semana voy a ir, o sea que...
Pero vale, bueno, hay muchos estrenos ya en la tele también.
Ahí
no,
yo
no,
veo.
No, Cristina, que no es lo mismo. Si no, yo estoy compartiendo los estrenos de cine y los de plataformas. Y los de pequeña pantalla en 13. Si yo digo que hay cine en todas partes, pero lo de un año y medio sin ir al cine no tiene perdón de Dios. A ver, señores, por favor, que no me entere yo.
Igual exagerado.
A las personas que nos escuchen les pasa lo mismo.
Ha exagerado, güey, como,
un poco.
Ha exagerado.
Vale.
Pero meses,
vale,
seguro.
Me tranquilizo. Ay, qué bien. No tiene que ir venir el Samur ni nada. Ay, de verdad. Bueno, pues te voy a proponer algunas películas a ti y a todos nuestros oyentes. Vamos a empezar por una española, que de verdad vais a escuchar un montón de cosas.
Ah, bueno, esta te iba a preguntar, porque esta es la de Santiago Segura, que está en todas las marquesinas y en todos los carteles. Digo, tengo que preguntar hoy cómo.
Pues mira, te cuento que Padre no hay más que uno. 4 Campanas de boda es la cuarta película de esta saga de Santiago Segura, que repite fórmula, por supuesto. Cómo no, nos encontramos a la familia en una nueva circunstancia, porque la hija mayor cumple 18 años con tan buena o mala suerte de que su novio le pide matrimonio, con la sorpresa, obviamente, de los padres. Ahí están Santiago Segura, Toni Acosta, Martina Valeria, Calma Segura, Luna Fulgencia. Una película, de verdad, que yo creo que si es americana, la gente se la come y no dice nada. Pero como es española, ala, todo el mundo ahí, venga a machacar. Pues
eso,
no,
eso,
señores.
Es curioso, es lo que es la envidia nacional.
Es horroroso. Nadie es profeta en su tierra, pero esto ya es un poco clama al cielo. Pero bueno, hay que decir que solo son unos pocos, porque es una película que gusta muchísimo al público, cumple lo que promete, y yo tengo que decir que además de divertirme, yo tengo que valorar las películas donde la familia normal y corriente, con todo, con todas sus generaciones, sus tíos, sus abuelos, todo el mundo se divierte con sus dificultades y sus cosas, ¿eh? Así que para mí es un 7 y muy bien conseguido. Así es como suena Padre no hay más que uno, 4.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí! ¡Ay, yo me muero!
Tenemos que separar a Sara y a 8 para que no se casen.
¿Qué pretendéis, vivir con nosotros?
Pues, cabrón,
no voy a poder hablar tú con ellos.
La fiesta acaba de empezar.
¡Ay, campana!
Y yo digo una cosa, de verdad, nadie ha visto que Toni Acosta es una mujer brutal, o sea, y hay que darle un Goya por la comedia que hace. Es que es increíble esta señora.
Desde luego, la sinopsis es de morirse, dice que la difunde la compañía, ¿no? ¿Qué efecto tendrían unos padres que su hija mayor, el mismo día que cumple 18 años, recibe una propuesta de matrimonio y acepta de inmediato, pero con esa coda que hemos oído, es que pretende ir vivir con nosotros.
Sí, ay. Bueno, pero además si todavía el personaje, es que es un personaje, no es que te le pida matrimonio, es que personaje le pide matrimonio a tu hija. Pero bueno, da igual, porque yo creo, señores, que si el personaje fuese el actor que protagoniza la siguiente película, todo el mundo le abriríamos las puertas de nuestra casa, porque obviamente estamos hablando de Glenn Powell. Yo ya lo he dicho aquí en Cope Fin de Semana, esta es una estrella en ascenso, ríete tú, de Josh Clooney, de Leonardo DiCaprio, Glenn Powell es el nuevo hombre que hay que tener en la cabeza. Twisters, ¿de qué va? Pues de nuevo es la secuela de Twister, ¿vale? La primera que vimos nosotros en 1996 era en singular Twister y esta es Twisters. ¿Qué otro cambio hay en esta película? Pues es un cambio de género. A mí personalmente Twister me daba un montón de miedo. Porque
¿pero
a mí
de qué era? Porque tú lo das por
de
supuesto.
Los tornados,
pero
yo, de los tornados.
Yo no me acuerdo. ¿Vosotros sí, os acordáis, Rudy, Paula?
Yo no me acuerdo.
A ver, Twister es una película que va en torno a un tornado terrorífico que llega a una localidad y tenemos a una serie de geólogos que tiene que intentar salvar al máximo número de personas posibles. Pues ahora nos vamos a encontrar con Twisters, un mogollón de tornados, de estos terroríficos, pero con la gracia de que las personas que protagonizan esta película, en vez de huir lejos del tornado, van dentro del tornado. Entonces, ¿qué han hecho? Cambiar el género de una película que verdaderamente daba un miedo terrorífico a una peli de acción. Funciona fenomenal, como un tiro. Así que los que quieran ver película de acción trepidante en torno a un mundo de cambio climático brutal, les va a encantar Twisters. Y por último, recomiendo.
Lo que pasa es que esta es de los que suben y bajan y hay mucho estrés, ¿no? Y corren mucho, sí. Y dan vueltas. Eso me.
He dicho
a mí me
lo
cansa.
Que le guste,
ya,
Cristina.
Ya.
Así que tú estás vale. Eliminada, ¿vale? Tú estás
yo sí que la veré.
Tú ve a verla
la siguiente.
Y mañana me cuentas de Glenn Powell.
Venga.
Y recomiendo, por último, La grandeza de la vida, una película fantástica sobre los últimos años del escritor Franz Kafka, que me ha fascinado, sobre su encuentro con su mujer, o sea, que una artista polaca, bailarina, fantástica, de verdad, él estaba ya enfermo, el creador de La metamorfosis.
¿Está dónde se puede ver?
Pues en plataformas, ¿vale? Se puede ver en plataforma y cuando lo pongamos en cualquier buscador te dicen qué plataforma está. Se titula La grandeza de la vida. Así que no os la perdáis. Es, yo creo que tu película de la semana, Cristina, La grandeza de la vida.
Sí, esta es la
y por
mía.
Último, sí. Tenemos las recomendaciones de 13 Televisión, Stargate, ahora a las 3:20, Alto o Mi madre dispara, que es una comedia fantástica, a las 5:20, Tú perdonas, yo no, a las 8:40, y luego mañana Viva el Cine Español con Verano 70 y El abominable hombre de la Costa del Sol, y por la tarde otras películas, por favor, no os la podéis perder, El sargento negro con el gang Woody Strode, y también La ley de Murphy a las 9:10, así que ahí quedan esas propuestas.
La grandeza de la vida, coño. Ay, no, perdón, que es de Movistar. Ay, perdón, señores oyentes. Además, ya me lo perdonan porque es el último programa del año y estoy un poco nerviosa.
Sí, creo que necesitas unas vacaciones.
Creo que necesito unas vacaciones. De verdad, esto es inconcebible. Querida Teresa de Cobo, que
disfruta.
Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. ¿Qué quería ver yo esto de la grandeza de la vida? Die Herrlichkeit des Lebens. Realmente, bueno, pues ya buscaré. Iré a ver a mi madre, que tiene la plataforma en cuestión.
Pues ahí lo ves, perfecto, ya está. Si no, te la dejo yo, que también...
Que tenemos que plantear la pregunta para mañana,
eso.
Para la tertulia de chicas.
Nuestro mejor recuerdo de verano, ¿cuál es? ¿Cuál es el tuyo, Cristina?
¡Ay, es que son tantos!
Ya.
Esos momentos ahí en una piedra, que de repente notas que todo es vivísimo. Simplemente el crepúsculo, el amanecer... Un lagarto que pasa. Pero pueden ser tus vacaciones con los abuelos, el bocadillo de chocolate que te ponían de crío, ese helado que nunca olvidarás. ¿El tuyo cuál
qué
es?
Qué rico. Pues mira, yo cuando me levantaba, cuando no tenía ningún tipo de preocupación y en la tele ponían un programa de estos, de juegos acuáticos, y luego me daba un baño en la piscina mientras me tomaba mi Vaticao.
¡Hala! ¿Tu Vaticao? Date
es
cuenta.
Es que había una cacharros ahí.
Pues yo creo que mi mejor recuerdo de verano es cuando aparecían ahí los amores de verano. Yo creo que ahí lo vivía como si fuera una película, muy intensamente, así que...
Es que es un poco como una película. El amor de verano es como la película.
La intensidad,
sí,
claro.
Sí. ¿Y el de Laura Almendro?
Yo creo que mi mejor recuerdo de verano es cuando mi única preocupación era si ir a la playa o a la piscina.
Ese momento de absoluta deliberación, ¿no? Bueno, dale vueltas y envíanos un mensaje de sonido, anda, para que mañana la tertulia sea verdaderamente divertida. En el 666-554000 recibimos vuestros mensajes. Y ahora te recordamos que esto lo ha hecho Marcio Ortega con Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, La Sirena, Laura Almendro, que es la otra, Ruth Gálvez, Jesús García Arcilla, que es el listo, Alejandro Cobo al control y Jorge Fuentes al central. Y Cristina López-Schlichting te dice que mañana a las 10 estaremos, a las 9 en Canarias, y te desea muy feliz tarde. ¡Adiós, España!
Start right over again.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés en tienda, web y app.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Donald Trump ya es oficialmente el candidato de los republicanos a las elecciones presidenciales de noviembre. Después del atentado del pasado fin de semana, ha hecho un llamamiento a la unidad. Las encuestas dicen que tiene muchas posibilidades de volver a la Casa Blanca. Una de las decisiones que más explican lo que quiere hacer Trump es la designación de J.D. Vance como aspirante a vicepresidente. Vance ha sembrado dudas sobre la continuidad de la ayuda a Ucrania. No ha querido reunirse con Zelensky y ha hecho una clara defensa del aislacionismo. La posible vuelta de Trump a la Casa Blanca hace más relevante el programa que Ursula von der Leyen ha presentado esta semana para su presidencia en la Comisión Europea durante los próximos 5 años. Von der Leyen no es comparable a Biden o a Trump, porque la Unión Europea no es un país. La alemana ha apostado por fomentar la capacidad competitiva de las empresas, fortalecer la defensa europea y poner en marcha un plan de acceso a la vivienda. Pero estas tres materias, la Unión no tiene competencias directas sobre ellas. No es una condición necesaria para hacer política común. Tampoco tenía competencias en sanidad cuando estalló el COVID, y después de los titubeos iniciales, la colaboración de los socios permitió dar una buena solución conjunta. Con los Estados Unidos más metidos en casa que nunca, con China como socio de Putin y con una guerra comercial en marcha, Europa necesita reforzarse más allá de lo que dicen los tratados. Es una buena noticia que von der Leyen haya tenido un amplio apoyo y que a los populares, a los socialistas y a los liberales se hayan sumado los verdes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.